Sábados tristes.
Casi las 7:30 de la tarde, tarde de Sábados Tristes. Primer y último programa, ¿no? Vale la pena aclararlo porque yo sé que hay mucha gente ya esperando el próximo sábado.
Muchas expectativas, muchas expectativas. No, Guillermo sobre todo.
Gente que te pide, que te solicita.
No, a mí nadie me pidió nada.
Calle. Y bueno, estábamos escuchando lo último, lo más novedoso, por lo menos que le conocemos editado a Julen y la Gente Sola, aparte de este disco que se llama Sirviendo a un Solo Amo, del cual ya hemos hablado bastante desde que empezó este Sábados Tristes, haciendo una canción que se llama Ómnibus que va a La Plata, otra de las poesías de Martín Batallés, y bueno, su adaptador o uno de sus adaptadores, Federico Morosini, Federico de Julen, está acá con nosotros. ¿Cómo le va, Fede?
Buenas tardes, noches.
¿Cómo andas, Fede?
Montevideanos, un amigo. Y tristes.
Un amigo, no sé si de esta casa, pero un amigo general, bueno, de...
Amigo del Triángulo, amigo era.
El Triángulo es.
¿Se puede nombrar todavía el Triángulo?
Sí, sí.
Está programa enterrado, pero...
No, que está, es un programa que tiene su que página, no, todo, pero esto es otra cosa.
Vamos a tener que hacer una página nueva.
Sí, claro.
¿Cómo te acercaste, Fede? Contanos vos que estuviste por dentro, ya que estuvimos hablando de Sirviendo un Solo Amo. ¿Cómo te acercaste a la propuesta? ¿Cómo elegiste la poesía que finalmente terminó siendo canción? ¿Cómo la laburaron? Detalles así.
Bien. A mí me convocó Flavio en primera instancia, que era uno de los curadores y coordinadores, ahí con Karen, con Leandro, de Excelentes Nadadores. Está Flavio de Carmen San Diego, amigo obvio. Y él en realidad ya desde un principio ya tenían, creo, ya junto a Karen nos habían designado como para que eligiéramos entre dos poemas a todos los participantes. Ellos más o menos vieron los perfiles de nosotros y también capaz que ya leyeron como, no sé, el potencial que podíamos nosotros sacarle a cualquiera de esos dos, y nada. Yo me terminé eligiendo este poema, que es Ómnibus que va a La Plata, porque lo sentía un poco más como cercano así con Martín. Me acuerdo que yo, que sé, o sea, el hermano estaba viviendo allá, y las primeras viajes que hice yo a La Plata, algunos coincidimos con Martín, que justo estaba allá como visitándolo, entonces lo sentía como algo bastante cercano.
¿Sabes qué? Perdón. Esta canción tiene un algo, lo voy a decir así, a tres. Me suena muy Stones. Pero ¿te gusta algo de los Stones? No digo que esta a mí me suena, pero...
Sí, tiene algo, pero te voy a confesar que sí. a los que le robamos...
Descaradamente.
Descaradamente y sí. Es a los Pavement. O sea, fue pensando más como en los Pavement. Sí, sí. Y para eso vas a tener que hacerle una entrevista a Stephen Malmus, a ver si
confirma.
Sí, ellos son fan de los Stones.
Y el poema,
sí, ¿no? Sí. Fede, creo que sí.
¿El poema lo tocaste o es la letra? Yo no lo leí el libro, no lo tuve en mis manos. ¿Lo tocaste? ¿Tuviste que adaptarlo, parte de la letra, a la música y cambiar palabras y...?
Sí, por una cuestión de rima cambié, donde dice la voz suena como una rata estrangulada. En el poema decía como un gato estrangulado y nada, no sé, me cerraba más con A el final y le pasé a rata estrangulada, que también era una imagen bastante medio Batallés y me parecía que igual le hacía justicia a la otra versión.
¿Qué personaje de Batallés, no? Porque ahora podemos hablar de él, que no está acá. Que algunos, yo lo conozco un poco, vos lo conocés capaz que un poco más, que dibuja, bueno, hace tapas de discos, escribe. ¿Vos cómo lo conociste a él?
Y yo a él lo conocí...
Martín Batallés.
A Martín, por los trabajos que hacía junto a Gaby, a Gabriela Costoya, con el arte de Carmen San Diego.
Claro.
Yo soy fan... Confieso de Carmen San Diego, y a partir de ellos, o sea, como empezaba a ir a ver sus primeros toques y veía, bueno, quién hizo el afiche y tal. Creo que el que me hizo como fan, más como decir, qué bueno está esto, fue como un afiche que habían hecho para una vez que ellos tocaron en Halloween.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Y nada, me pareció hermoso y no, a partir de ahí más o menos igual atrás de Flavio, y que bueno, ya me juntaba con Flavio y con Oscar San Diego, los conocimos a él, y que también fue que decidimos trabajar el arte de nuestro disco con él y con Gaby.
Bien. Hablando de fan, sos fan de La Foca y estuviste el otro día en el escenario yo te de afuera, ¿no? Se te percibía con tremenda felicidad. Yo sé que estamos en Sábados Tristes y no es conveniente utilizar mucho esa palabra hoy, pero
además, con La Foca.
Y mencionar a La Foca,
que además todo junto queda raro. Pero
si no hay más remedio.
Transmitía felicidad arriba del escenario, como que estabas así con gente que por ahí son referentes, ¿no?
Sí, y además eso, que también que con el tiempo y con los años se volvieron amigos. Y nada, son gente importante. O sea, personalmente, además musicalmente. Y es lindo eso. O sea, un poco eso, esa felicidad era de compartir eso, además, con gente que fueron buenos conmigo. O sea, desde que nos conocimos y que hemos conformado proyectos juntos y los llevamos adelante con felicidad. Por más de por ahí a veces la música que hacemos no tiene eso, pero en el escenario, cuando estás tocando con tus amigos, sos feliz, así estés cantando un bajón, ¿no?
El recordado Bola de Nieve, que fue la última vez que particularmente te vi yo ahí.
Sí, es verdad.
Te vi en vivo en un formato medio acústico, ¿no? Te tocó la parte de abajo.
Lindo evento, que ojalá se repita.
Este año
lo transmitimos en vivo.
¿Cómo no? Lo hacemos de vuelta y ya que estamos, no sé, queda la invitación hecha para...
Claro, en su caso fue el Triángulo Obtuso, que es otro programa.
Pero ese programa ya no...
Va a ser un domingo.
Yo creo que conviene no hablar de ese programa.
Acá no, por eso. Pero este es único.
Porque la gente se confunde.
Nosotros tampoco podríamos.
Bueno, puede haber una edición especial de Sábados Tristes.
Además va a ser domingo. Es domingo como todos los Bolas de Nieve, así que...
Perfecto.
Y puede ser un domingo.
¿Va a repetir la experimental o no puedes decir?
No, vamos a la experimental, sí.
Qué linda sala esa,
sí,
¿no?
Está buenísimo.
¿Cómo es para un músico? Yo siempre de espectador, pero...
Tiene como esa cosa, o sea, que es como una escuela. Entonces tiene esa cosa como de toque de festival escolar, de esos que se ven como las películas yankees. Que es un poco eso, como la sensación. Entonces... Está bueno, pues eso, los toques nosotros, los Bolas de Nieve, los hacemos de temprano, entonces es otro aire, no es como un toque de un bar que, no sé, terminas tocando a la de madrugada, no en al 100% de tus capacidades. Entonces, nada, está bueno, es lindo, o sea, está además.
Bueno, desde esa vez que me acuerdo, bueno, que transmitimos y que te vimos ahí, como que hubo montones de cambios para ustedes, ¿no? Como que... no sé, uno lo que estaba ahí percibía que ya se venía, esto creo que fue hace 2 años, me parece.
Sí, eso fue, claro, a finales de...
Ya se venía 2017, ¿no?
2017, sí.
Se venía el disco nuevo de Julen y La Gente Sola, el disco anterior ya tenía unos años, era del 2014, incluso hicieron en ese formato acústico que tocaron algunas canciones nuevas, como algunos adelantos, recuerdo haber disfrutado de algunos temas nuevos, y como que en un momento... Como que se difuminó.
Sí, pues hicimos una pausa, tomamos las vacaciones, se puede decir. Sí, justo creo que ahí fue el... No fue ahí, pero fue más sobre marzo, que fue como nuestro el último toque como de aquella formación, que nada, teníamos ahí como una cosa de que estábamos por sacar el disco, en fin, como medio terminándolo. ¿Y
ahora cómo está conformada la nueva banda, los nuevos Julens?
Y nada, ahí va, tuvimos ese, como la pausa, como bueno, que fue el año pasado, y a partir de enero de este año, en realidad diciembre, ya teníamos a Gabriel como bajista, y incorporamos a Sebastián. Nos estamos hablando de Gabriela Meijenda y Sebastián Quiñones, de Holocausto Vegetal.
Bien.
Que son amigos hace un montón de tiempo.
Qué buen nombre. Qué buen nombre, Holocausto Vegetal, ¿no?
Sí, me acuerdo la primera vez que me recomendaron esa esa agrupación, el amigo Federico de los Santos. Sí, era, es, bueno, es rarísima. Y bueno, y yo volví a escuchar de Julen hace unos meses. Dijeron, la vela puerca, Julen y la gente sola. Dije, bueno, está. Despegaron. Ahora sí, finalmente, el estrellato, no me acuerdo qué tanto habían buscado en una fecha que creo fue en la sala del museo, ¿no?
Sí.
Con un público, supongo que muy, no sé, que con total prejuicio, muy diferente al que ustedes acostumbran a tener. No sé cómo los recibió.
Nos recibieron bien. Al principio un poco apáticos, sí. Se puede decir. Pero en realidad están esperando a ver a la puerca. Y es lo que pasa también con el público de la puerca, que los ven tocar una vez por año. Y,
claro.
Y es, no, digamos que no es como una religión, pero es una banda que tiene eso, así como el fanatismo.
No, pero lo acaba de decir Fe, espero que no tenga problemas con eso.
Es muy fuerte. Entonces es difícil tocar antes de la vela puerca, en un toque de la vela puerca. Pero estuvo bueno, la gente re bien. Además, también fue como una concreción de todo el año pasado que nosotros con Seba y con Seba Teixeira y con Esteban de Melas, que es el técnico de sonido y productor de la vela puerca, estuvimos como en un proyecto de una banda. Entonces también era un poco eso, como bueno, toquemos juntos, como ya que estamos, como que en realidad no es que de repente apareciera la puerca y dijeron...
Hay un YouTube.
Sí, era como una super banda, ¿no? Estaba Pedro Dalton, estaba Garo.
Está Pedro Dalton, Garo, Ernesto, otro amigo de la casa,
sí.
Ernesto Tavares, Manuel Ferreiro.
¿Laura Gutman puede ser?
Laura no. Laura no estaba. Pero está Marcos Mesutoni. Que él más conocido el ambiente como es el fotógrafo de la vela y de.
Ajá.
Y de No Te Va a Gustar. Pero aparte es baterista también. Y nada, grabó también baterías. Una super banda, sí.
Pará, ¿cómo
hicimos
se
una super banda llamada los Wild Guris? Wild Guri. Y nada, estuvo bueno. Estuvimos todo el año pasado que nos juntamos.
Era como el tributo a un artista mítico que nunca llegó a publicar y que quedaron sus canciones y ustedes las agarraban y las interpretaban.
Sí,
¿no?
Ese fue el punto inicial, rendirle tributo a Joe Visconti.
Exacto, ahí me viene a la memoria. Creo que con Ernesto lo hablamos acá.
Ahí sí, va. Teníamos a Joe que fue el punto de partida, este mítico artista italiano uruguayo, que bueno que nos dejó su música, pero y a partir de eso, de una canción de grabar una canción de él, nos embalamos y empezamos a componer cosas propias. Nos juntamos algunos fines de semana ahí en la casa de Seba, en Maldonado. Y nada, llegamos, componíamos algo, o alguno mostraba, mira, tengo esta idea en la guitarra, y después otro grupo se ponía a hacer la letra, y después cada uno elegía un instrumento. Era una experiencia medio así, medio de jam, que estuvo bueno, y todo demás.
Bien, una propuesta, porque Federico nos contó que tiene algún material nuevo que quizá podamos escuchar. Bien. Ahora minutos. Entonces, mientras hablamos y vos le haces, o yo también, yo tengo varias preguntas, pero alguna de esas preguntas muy así punzantes, vos me pasás ese audio a mí y yo se lo paso al señor operador.
Todo un puenteo tecnológico vamos a hacer acá, pero bien triste la todo. La verdad que, sí.
No,
la verdad que haciendo honor al nombre del único programa de Sábado Triste.
Hablando de tecnologías. Y,
bueno, yo le quería hacer una pregunta antes que irse de tema, porque estaba hablando, perdón que te interrumpa.
No,
Federico.
por favor.
¿Cómo fue para vos que, bueno, acá hablar de mainstream, se puede hablar yo creo que de alguna manera.
Sí,
y vos capaz que vos venís como de otro circuito de bandas, de una generación menor, y de repente empezaste a través de enlaces, empezaste a vincularte con toda esa gente, ¿no? Gente mayor que vos, gente... que tiene como un recorrido en la música muy masivo y muy popular, ¿no? Bueno, el Enano de la Vela, entre otros, pero bueno, gente de bandas legendarias y de otras generaciones, ¿Cómo fue ese, cómo se dio ese contacto, cómo se dio ese pasaje, cómo fue para vos? ¿Qué idea, más que nada, qué idea tenías antes y capaz que ibas hasta con algún prejuicio? ¿Y qué pasó después, no? Cuando te integraron y cuando, bueno, todo fluyó con música.
Bien, sí, fue un cambio que estuvo bueno y fue lindo, pues eso, como que estás jugando en determinadas canchas y vas a otras, pero en realidad lo que yo por lo menos me terminé dando cuenta es que estamos en un pueblo que es bastante pequeño y que tampoco ofrece una, a ver, así como una infraestructura para estos tampoco grandes artistas como para que sean, no sé, mega estrellas, son gente a pie como uno y que están hace más tiempo y creo que nada, está bueno. En realidad es eso, yo lo que vi de ellos es que es eso, como gente que trabajó y que le metió y que no aflojó y que fue como construyendo a partir de eso, de ponerle y de nada, hacer grandes canciones que tuvieron impacto en la gente y que tuvieron impacto en momentos más así como socioculturales, como lo que es el caso, no sé, La Vela o No Te Va a Gustar, que hicieron las canciones correctas en el momento que la gente precisaba escuchar esas canciones. Y nada, eso, como que de antes, yo creo ya los prejuicios que tenía antes más de chico, como esta cosa más como de hater, pero simplemente medio adolescente, ya me los había sacado porque un poco ya no, me venía cruzando con otra gente y ya, o sea, ya yo sé, es un músico, es un colega y está trabajando.
¿Con Guille de la Trotsky hubo una charla previa?
Con Guille, bueno, claro, con Guille fue como, estaba todo bien, además yo como en realidad un poco...
Aparte es un temazo.
Yo lo... ese me compila respeto, sí.
Sí. Pero confesás que fuiste hater. No sé si de claro, Trotsky. Sí. De Trotsky, de, claramente.
Del, sino más como de... Era del más como público, una situación capaz, de público, de enfrentarme por ahí a una forma de experimentar la música que no me era cercana a mí. En el, claro. O sea, entonces era un poco eso. Era como estaba un gurí de apartamento que estaba empezando a hacer canciones y haciendo música así por la suya, muy aislado. Vale, y de repente la pena darse con todo este otro mundo.
Vale la pena contar que en el primer disco de Julen, capaz que hay gente que no la conoce, hay una canción donde hay un muchachito que está enamorado de una muchachita que nunca va a escuchar sus canciones porque ella es fan de la Trotsky.
Está en YouTube. Está en YouTube.
Y sí. Bueno, y nada, y nunca le va a dar bola a la música que hace. Es una gran canción
de rock, pero de pop también.
Ahí está. Y bueno, y en el momento en que Julen y la gente sola tocó en el Montevideo Rock y compartieron escenario con Trotsky y Bengarán, se dio como un encuentro ahí.
Hicimos una telenovela que mexicana.
Muy divertida.
Yo fui hater de Astro Boy, ya igual muy, muy grande. Ya no podía ser hater de nada porque tenía que estar laburando, pero fui hater de Astro Boy. Y bueno, en tu época, Guille, supongo que, no sé, tenés que haber tenido como tus simpatías, también tus antipatías. Nickel, hay que reconocerlo, tuvo mucho hate.
Sí, sí, éramos hater de Nickel, sí, de mi generación.
Alexis.
Éramos, sí. No. De grande me empezó a gustar, ¿no? Nickel. Lo hablé con Jorge Nasser.
Ah, directamente.
Incluso un día, no, lo hablé ya de grande, tipo... Claro. Sí.
A ver.
Sí, por suerte se quedó sin micrófono.
Se quedó sin micrófono. Y Alejandro, que es un poco... Proyecto Verde, sí. Gran banda. Metamorfosis. Pero no fui hater de Metamorfosis.
No, Metamorfosis estaba bueno. Era simpático. Eran Proyecto Verde, no.
Y ahora no. Ahora no, ahora queda muy mal, ¿no? Porque...
Porque ahora es distinto, sociales, es distinto.
Sí,
es todo muy pequeño, es un pueblo.
Bueno,
es un pueblo.
Hablando de tecnologías, me había quedado el pie ese. Yo me acuerdo, Fede, vos me dirás si no, en una época trabajabas vendiendo teléfonos o algo así.
Algo así, trabajaba en una empresa que en realidad no vendía los teléfonos, sino que era ya estaba medio... ¿Viste cuando, no sé si sos cliente de Antel?
Sí, somos.
Bien, muy bien.
Sí, la empresa
apoyando la empresa Y nada, viste, cada 2 años es como que te ofrecen para renovar el contrato, claro. Bla, bla. Y nada, por lo general te viene un celular cuando cambiás, y yo era el muchacho ese, cuando ya habían hecho toda la llamada y ya le habían dicho, che, quiero este celular, yo iba, se lo llevaba.
Claro, y andaba. Recorrías, no sé si por bicicleta, o con bicicleta, o un poco
y caminando. Y tenía cuando tenía rutas que estaba buena para hacer en bici, la hacía en bici, sino también bondi. Era como movía pila por la calle.
¿Algún recuerdo de llegar a alguna casa? Alguna
Una vez le renové el contrato a Fernando Amado. Y era súper amable, la verdad. Fue ¿sí? como así.
Ya pintaba que se iba a cambiar.
Te preguntó quién votaba.
Y creo que igual la lectura la teníamos todos, más o menos, del perfil, ¿no? que manejaba. Y para mí no fue una sorpresa.
No fue una sorpresa, nah. Buen análisis político.
Federico se desilusionó. Federico Medina.
Estaba ahí en el Partido Colorado, en plan onda.
Sí, en cualquier momento me las pelo. Pero no abramos esa. Y otra, ya hablando un poco más serio, siempre me llamó la atención de Federico, además de la música, su capacidad para la elaboración del texto, de la letra, una forma un poco rara, pero que siempre termina cerrando de una forma así media mágica. Entonces, te quería preguntar si vos llegaste un poco a la escritura, y no sé, capaz que a partir de la escritura, antes que a la música, o se dio un poco de la mano eso.
Sí, en realidad, en un principio empecé, cuando me vino otra esta cosa, la inspiración. No, en la adolescencia trabajaba, sí, textos, en realidad, escribía eso compulsivamente, ¿viste? Como... en una cosa más como de buscar, y el camino de la canción apareció a partir de empezar escribiendo cosas que de repente, no sé, parecían como melodías y nada, me gustaba la música. Siempre me gustó, pero siempre ahí cuando empecé a escribir y escribía mucho, pensaba que, no sé, como que tocar la guitarra era algo súper difícil y que nunca iba a poder hacerlo, por lo que iba a tener que secuestrar a un japonés que fuera buenísimo en eso y encerrarlo a que se aprenda todas las cosas que yo estaba intentando crear, pero al final no aprendí a tocar la guitarra.
¿Y tú cómo llegó la guitarra a tu casa?
La guitarra fue... Sí, tuve un verano que tuve un trabajo de verano ahí, entre clases, se puede decir, y nada, cuando terminó la changa, dije, bueno, me voy a comprar una guitarra. No sabía ni tocar ni nada, pero tenía como una cosa de, tengo que tener una guitarra. Pues, el primer paso. Y
la criolla.
Una criolla Memphis de $62 en todo música.
En todo música.
No sé si 62 o 70. Había dos. De la gama baja había, creo que era la de 70, que era un poquito mejor, no me acuerdo ni por qué. Pero sí, tuve esa guitarra, la tuve como un año ahí que no sabía tocarla. Después mi hermano tomó un par de clases y me dijo, me pasó los algunos acordes y ahí más o menos empezó.
Bien. Bueno, y hoy tenemos a un Federico que la verdad ya no es tan joven, pero todavía sí en comparación a vos, Guillermo, claramente. Yo le quería preguntar...
Un purrete.
Sí, prácticamente. De artistas nuevos que anden en la vuelta, que capaz que nosotros seguramente no los conozcamos, o tal vez sí, que te hayan llamado gratamente la atención, uruguayos.
Vale decir que también oficias como productor, ¿no? Muchas veces, ¿o no?
Es un poco como de mí mismo. Y ahora estoy empezando a grabar, sí, a otra gente.
Bien. Y bueno, ¿qué está en la vuelta? Porque a veces uno se queda con algunas cosas que le aparecen en YouTube o en Spotify. Y ese es su mundo, y de repente alguien le dice, mirá, hay una banda en, no sé,
mirá,
en
este
Rocha, que exactamente.
Sí, bueno, hay un par de por suerte, eso como que se va renovando, y también como a gente como a mí me saca de lugares incómodos de sos nuevo y... Como está bueno ya no tener como esa clase de...
Esa etiqueta.
De sí, de atención también, es un poco raro. Entonces está... Ahora, justo esta semana, sacó disco Santiago Imaginario.
Ajá.
este que es un gurí de...
Propiamente.
Un gurí de 17 años del departamento de Artigas, que nada, yo lo conocí por intermedio de Paul Hicks. Y nada, es un genio.
Es de Artigas, genio, y vive en Artigas.
Vive en Artigas, está terminando el liceo acá, allá. Yo espero que...
Mirá, acá está el,
o sea, que la música...
En dos años ya lo tenemos acá y nada.
La, o sea, música ya, respira Artigas.
Y la música un poco respira Artigas, pero también eso fue como que él tomó, ahí va contacto acá con Paul, con esa barra, también se nutrió un poco de
Paul Hicks,
eso.
Es el de la
Paul
algodón,
Hicks,
¿no?
De algodón, sí. Y nada, está buenísimo eso, porque es súper fresco y él es realmente, es talentoso de verdad, o sea, es un buen músico y es un buen cantante.
No, y... como...
no como otros. Ah. Y es hermoso eso, ver como alguien como tan joven que bajó el dominio de sus capacidades. Ah. Es re lindo. Y por eso lo recomiendo. Y me parece que eso, que ya está haciendo hermosas canciones. Se graba sus discos, desde todo hasta Gianni. O sea, claramente los bebés de ahora ya nacen y vienen con un nuendo, ¿no? Digo.
Sí.
Sí, y está buenísimo. Por un lado, eso, Santiago Imaginario. Después, yo soy un poco de la barra que está hypeando a las Niñas Lobo, porque me parecen increíbles también.
Tremendo.
Eso fue como que aparecieron también con estas tres canciones y un poco fue como onda. Qué alivio que haya como cosas nuevas y esto, como esta sensibilidad que venimos militando allá desde los noventas.
¿Tanto?
¿Y cómo?
Sí, no sé si tanto.
Con el Fede Foca, con no sé,
se lleva
toda esta cosa de la canción Indie Triste.
Es verdad.
Y da, está bueno.
Sí, sí.
¿Cómo se lleva Fede esa sensibilidad en un mundo que hoy está más dominado por el rap, el trap, y donde las guitarras van descendiendo en cuanto a popularidad, ¿no? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo te llevas vos?
Y yo súper bien, en realidad, porque tampoco es como que, por lo menos lo que yo hago y las referencias que siempre tuve, nunca fueron de bandas populares. Entonces, tampoco es como que yo ya de un arranque nunca tuve como una cosa, wow. Tipo, pasaron a nosotros como banda, nos pasaron cosas increíbles, muy rápido y muy junto todo. Que nos permitió como viajar, crecer, tocar con bandas y con gente más grande que nos tiró un montón de data y que nos ayudó a desarrollarnos musicalmente también y a crecer. Pero claro, como esa parte está buenísimo. Yo creo que el rap y los raperos tienen otra, como hasta otro perfil y otro encare y otra personalidad como para llevar esa cosa que es más como eso, como ser popular, que es un trabajo también. Es otro trabajo que es complementario a la música y que me parece que está buenísimo. Pero... No, está buenísimo. Por ejemplo, últimamente... Tuve el placer de conocer y estar un poco cerca de Diego Arquero, y eso me parece un pibe dorado también, que me parece que otra, que a la larga, sea rap, sea tango, sea indie rock, si es la música eso uruguaya acá creciendo y buscando la forma y los caminos para desenvolverse y que sea algo que esté bueno y que pueda competir a nivel... Ahora ya estamos hablando del mundial, pues todos van a la cancha, o sea, en Spotify, o sea, todo, no importa qué país sos, o sea, si haces algo bueno, supongo que está, como que todo se pueden dar los caminos para que alguien pueda llegar a un nuevo nivel, pero no, ojalá que eso, que
¿lo
los raperos lo logren.
A Pequeño 77, creo que se llama así, ¿lo tienen? ¿Lo tenés?
Lo tengo de nombre, pero no.
Yeah.
No.
Lo tengo.
Sí. Yo,
una... Fede es un militante del trap.
No.
De Catriel y de todas esas cosas.
Catriel, sí. Catriel y Paco Amor son otra cosa.
No, yo me los pierdo.
Me da un poco de miedo a veces los videos, sobre todo. ¿Viste a ver al Duki? Chalecos antibalas. Ah. Eso, como que no. Ahí me agarra el viejo, pero.
Es que acá es raro. Es pero así. También creo que. Va, yo qué sé. Yo vi un video. Pero también me pareció como que el. Bastante auténtico, se puede decir. O sea,
sí,
de
es
su
verdad.
Lado,
sí,
me pareció sí, como. Sí. No la estaba.
No hay que haber mucho careteo.
Claro, y está ahí. Y si eso, claro, se nota, creo que se siente en la música también. Y está bueno, está bueno, está bueno.
Sí, sí. ¿Y el exceso de autotune?
Bueno, sí, eso es.
Eso es asumido, ¿no? Porque lo usan, pero no. No,
estilo,
no es tipo que lo usan como un artilugio para esconderse.
No,
lo
que para, no. Para. Porque vos, ¿no? Metiste en la misma bolsa al rap y al trap como una cosa fea.
No, no,
y
no son lo yo, mismo. El sí. Trap me aburre un poco. El rap me gusta.
Sí, sí. Bueno,
el rap
está.
Y el exceso de autotune me aburre un poco. Bien. Pero está todo bien. Digo, no tengo ningún drama. Hagan lo que quieran, cada cual que haga lo que quiera.
Bien. Sí, sí.
No tengo un prejuicio, digo que está, no me llega tanto.
Yo creo que está bueno eso, saber que cada uno también tiene como su sensibilidad y que hay cosas que le van a gustar más, otras que le van a gustar menos. A ver.
Y si no, Guille, está la propuesta de Cabildo Abierto. Para ahora. Sí. Bueno, eso creo
ya que hablamos de Niña Lobo, ¿por qué no escuchamos Niña Lobo?
Bien, dale.
¿No? Tenemos una, dentro de las canciones que trajimos para escuchar, puede haber un adelanto en un rato de algo nuevo de Julián y la Gente Sola, pero bueno, ya que Federico nombró a las Niña Lobo y que bueno, que está cercano a ellas y trabajando, editaron, es una banda... 100% de chicas, que editó un EP este año, que están juntas hace muy poco, pero por cómo suenan parece que es una banda que ya tiene un montón de tiempo, ¿no? Tocando o en conjunto, y bueno, editaron 3 canciones que se pueden escuchar en cualquiera de las plataformas digitales, a cuál más buena, y bueno, vamos con Casas Deshabitadas.
Radio Camacuá.
Transmisión especial. Thank you.
Sábados tristes.
Sonando Niña Lobo haciendo Casa Deshabitada, no Casas Deshabitadas como dije yo, sino en singular. Banda nueva, recomendada por Federico recién, y bueno, justo la habíamos traído porque es de las cosas más interesantes que, bueno, particularmente en mi caso he escuchado últimamente. Tienen un EP, como ya les decíamos antes, 3 canciones. Que bueno, que lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas digitales. Dentro de poco tocan en el Río Arriba. ¿Ustedes tocan también en el Río Arriba? Sí, yo estoy mal. ¿Río Arriba es el festival?
Es el Río Arriba.
Río Arriba. Sí. ¿Están ustedes o no?
Nosotros tocamos y el resto de la grilla se completa con el Matón Policía Motorizado, que es la principal atracción. Etilos Problems. Las Ligas Menores. Y Alfonsina.
¿No está Niña Lobo? No sé por qué me quedé con esa imagen, pero capaz que está. La red. Sí,
no. Sí.
Bueno, no está.
Pero va a ser el evento un poco.
Dice Fede. Mes, sí. Septiembre, ¿no?
Septiembre 21. Tenemos la primavera asegurada.
¿Teatro Verano?
Teatro Verano.
Qué lindo.
Sí, va a estar bueno, ¿no?
Y no es Daniel.
Vamos.
No es,
vamos.
Sí, pienso que sí.
Vamos.
No es, era una fecha típica de Danilo, ¿no? De fecha de
Primavera
artista
cero.
Internacional.
Bueno, va a venir Patti Smith.
Viene Patti Smith.
El Primavera Exacto. Cero se va a hacer un poco más adelante, creo que viene Patti Smith.
Bien. Fede, bueno, Julen y la Gente Sola, yo sé alguna cosa.
Contá, Federico.
Pero si está Federico acá, ¿para qué voy a contar yo?
Bueno, capaz que sabes cosas que él no quiere contar.
No, en realidad no sabía nada. Era un poco de... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene?
Nada, tenemos el disco la semana que viene. Ya viene. Opa. Como llega lo que sería las mezclas finales. Ah. Y nada, tengo ganas de lo vamos a lanzar antes del Río Arriba para llegar y poder tocarlo y estrenarlo
ahí.
¿O el
disco o un adelanto?
No, el plan es sacar el disco.
Que ya.
Sacamos un adelanto en diciembre, pero lo hicimos, lo editamos solo en CDR, no lo subimos a internet, y lo vendimos solo en una fecha que tuvimos en diciembre, así que lo tiene alguna gente, dijimos, che, esto es pirata, es como mano a mano, porque era eso, como que íbamos a editar en CDR, y bueno, digamos, como que sea como algo, un pequeño tesoro.
Yeah.
Que lo tengan a algunos mortales. Y así, nada, ahí seguimos, así como construyendo esta suerte de fama de banda de culto.
¿El Río Arriba es en el teatro o en el Teatro de Verano?
Es en el Teatro de Verano.
Lo acabamos de decir.
No, porque, pará. ¿Ya tocaron ustedes en
Nosotros,
el Teatro de Verano?
Todavía no. Es la primera vez.
Claro. Sí. Es un escenario muy importante para cualquier artista uruguayo. Cíngaros, por ejemplo.
Saltimbanquis.
¿Te subiste de invitado alguna vez, por ejemplo?
No. Me subí una vez,
sí,
igual.
Sí.
Capaz que más. Pero sí me acuerdo de una, o sea, algunos años, capaz que 9, que yo trabajé en el Carnaval de las Promesas. Haciendo una cosa, era como que ayudaba a la fotógrafa,
sí,
de Carnaval de las Promesas y a vender las fotos. Era como estaba ahí con la compu. Ah, ese fue el año que me compré la guitarra.
Mira.
Era como todo... mi trabajo, sí, era, sí, bajar las fotos de la cámara y después venía la gente, los padres de los niños
a
que participaban,
esa.
A que iba así a elegir la, bien, foto. Che, quiero esta, yo las mandaba a imprimir cuando, bien, existía Foto Martín.
Es cierto, no esta era digital que Guillermo no está muy de acuerdo. Trap, redes, en fin. No, una última.
Creo
porque
que quedó claro mi posición, pero si no querés seguir tergiversando, no sé.
Creo
que estás en campaña.
Si todo sale bien, vamos
que vuelva el triángulo
a estrenar. El triángulo es paralelo, es un mundo paralelo. Que
vas a sacar un programa solo y no me vas a llamar.
Es una posibilidad, bastante cierta. No, tenemos
una canción.
Tengo una
pregunta
nueva.
De un oyente para.
Ah, sí,
para...
sí.
Gonzalo me pregunta. A través de nuestras vías de comunicación, sí. Si sos consciente, Federico Morosini, de lo que generó Alquimista en el Indie Nacional, lo que significa ese pedazo de canción.
Sí.
No, yo qué sé, no sé si hay un Indie Nacional. Yo creo que es una canción linda que le gustó a algunas personas y que está buena y está buenísima a tocar y es muy divertida a tocar.
Sí, es un disco emblemático, el disco debut de Julen.
Pero, no, está bien, Gonzalo. Está bueno que le guste la canción y que le entusiasme, pero no sé, no creo que haya generado como... Me parece una canción que le guste a algunas personas y que es una canción importante que nos ha hecho que la gente conozca a la banda, que está buenísima en realidad. Es como nuestra canción que así escuchaste tema de Julen, me parece.
Humildad y trabajo, ¿no? Como Gregorio.
Siempre. Siempre, paso a paso, partido a partido.
Me había olvidado que eran, me había olvidado que...
Piñarol.
Ah, me había olvidado.
No, que tenemos una canción nueva de Julen, creo que está todo pronto, pero una más que te quería preguntar, si ya, tipo, porque ya, conociste al Enano de la Vela, en fin, pero ¿pegaste alguno más? Jaime, Fito, ¿alguno de esos? ¿Un saludo, un choque de manos, algo de eso se dio?
Sí, saludo con Rubén Rada.
Ah, bien.
Y además, somos un poco vecinos, sí. En realidad lo conocí en Enlaces, porque tocábamos con Matías, ¿viste?
Claro, sí.
Y nada, todo re bien. Me dio para adelante, me dijo que siga trabajando, que no afloje. Y después me lo he cruzado por el barrio, porque tiene el estudio ahí por el barrio, así. Sí, no, es un crack. Y se puede decir, sí.
Bien,
ahí.
Bien. ¿Qué onda, Rubén? Juan Casanova, ¿qué onda?
Bien, soy de la barra también.
Ah, bien.
Sí, no, y él fue como un poco el que me invitó a mí y a Juanpi, sí, también ahí a Enlaces, y se ha mantenido cerca también, nosotros, buena onda.
Un grande.
Bueno,
estreno.
Estreno mundial.
Esto sí, no hay exageración, no hay mentira.
¿Es la canción que está en el CDR, Fede?
Esta no. Esta es una mezcla preliminar de Vincent, que es una canción que va a estar en el disco nuevo y que se escucha acá, podemos decir que se escucha acá en vivo.
Sí.
Y después...
Queda en el éter. ¿Cómo es esto? Nuestro operador la va a pisar consecuentemente para si alguien está grabando. ¿No se hace todavía eso, Fede? ¿Alguien está con el play rec esperando?
Seguramente.
¿Pausa?
Sí.
¿La pausa? ¿Tenés la pausa puesta en este momento?
Mi amigo,
bueno,
Poppy, por ejemplo.
Larga esa pausa porque va a sonar Vincent, una nueva canción de lo nuevo de Julen y la gente sola que se va a publicar en pocos días.
Siempre quisimos hacer. exclusive.
Vincent, entonces, sonando lo nuevo de Julen y la gente, o Julen y la gente sola. A mí siempre me gustó decirte Julen.
Está bárbaro.
No sé. No sí. Me sale Julen. Federico es muy de Julen.
Yo soy muy de
Julen. Esa es la grieta sí. Que siempre nos divide entre tantas otras cosas. Nacional, Peñarol, Peñarol. Pero, Nacional, sí. Julen, Julen, etcétera, etcétera. Exacto,
pero,
exacto. Pero pese a que te llevé conmigo a militar en algún momento. Pero
sí,
eso
es cierto.
Una historia que no viene,
no viene al caso,
al caso en este momento. Nueva canción de Julen, entonces, que va a ser parte de un disco que vamos a tener antes de, como contó recién, del Río Arriba publicado. Así que, bueno, un estreno exclusivo de este único programa, primer y único programa.
No se escuchó
con estreno exclusivo. No, no, no.
Ni,
en Sábados Tristes se presentó.
Claro.
No fue en Vorterix, sí, en Buenos Aires, no. Con el Enano de la Vela, sí, y Mario Pergolini. Sí, no.
Acá. No. Bueno, ya que están nombrando luminarias, me permito introducir, hacer una pregunta, Julen.
¿Está autorizado esa pregunta?
Julen, Federico.
Julen, para mí es Julen. Yo lo conozco como Julen.
Ah, bueno.
No, porque hoy que se nos fue José Martínez Suárez y el cine está presente, preguntarle simplemente cómo fue esa experiencia como actor en Los Tiburones.
Muy bien, muy bien.
Bien, estuvo buenísimo. Fue muy divertido. Los Tiburones, que para la gente que no sabe, Es una película uruguaya de Lucía Garibaldi. Y que nada, está buenísima. Y me invitaron a trabajar ahí y estuvo buenísimo.
Yo no soy actor. No, haces un medio un protagónico, ¿no?
Sí, es como el coprotagónico.
El coprotagonista.
Es el que le arrastra el ala a la protagonista.
Exactamente.
Bien. Nuestro crítico de cine aquí, Alejandro.
Película sí. Que
yo,
ganó.
Yo la vi. Película... Me gustó mucho la película.
¿Te gustó? ¿Cómo viste? Sólido ahí, más o menos.
Te vi bien en tu papel.
Y
era la primera película.
Lo trabajé sí, ahí por sí, ese sí. Lado.
No.
¿Cuánto ahí, hay? ¿Cuánto?
Falta
límite. Puedo rendir más.
Siempre.
Rendir
más.
Esa era las maestras desde primera escuela. Ser.
Puede
de a De Niro le decía.
¿Cuánto hay de Alejandro, cuánto hay en ese Federico que viste en Los Tiburones? ¿Cuánto queda de aquel Federico que compartió protagónico con Federico Medina en el video de Taylor's Problem, Jordan? ¿Cuánto quedó de esa forma de comer el chorizo al pan que creo que marcó un momento?
Es difícil, lo voy a decir. Me gustó más la parte del video.
Claro. El álbum blanco es el álbum blanco. Claro. Quizás se puede.
Clásicos son clásicos.
Pero no, así que Los Tiburones creo se van a encontrar por ahí, ¿no? Creo que hubo un estreno, obviamente, pero ahora debe andar por ahí, en la vuelta para buscarla, la película.
¿No? Todavía creo que no está en la vuelta de esa vuelta.
Legalmente.
No. Pero ya estuvo acá en cartel dos meses y ahora sigue como la gira de... De festivales, sí, ahora creo que estaba en Lima. A ver,
está en Lima. ¿Un viático o un algo?
En Lima, sí. Se hicieron muy fan de la película Los Hinchas de Alianza Lima. Porque usé la camiseta de Alianza. Y al parecer, eso, los de Alianza Lima nos aman y los de la U nos odian. Un poco, o todo el resto.
Así que cuidado, pero.
Generamos una grieta.
Los de Sport Boys los odian.
Pero tendrías que meter un viajecito ahí, a eso iba. No sé si un canes, pero...
Vamos a ver, estamos en charlas con la producción.
Ah, bien. Bueno, muy bueno el aporte de Alejandro.
No, por favor.
Creo que es la primera vez, pero
¿puedo aprovechar para...? ¿Puedo meter un chivo cinematográfico? ¿Aprovechar?
Sí, acá yo no tengo nada que ver.
Porque en más o menos alrededor de 20, 25 minutos, acá en Cinemateca, acá, bueno, hay gente que no sabe dónde estamos acá en... frente a la Rambla, en Rambla Sur. Acá cerquita está la remozada, la flamante nueva Cinemateca con sus tres salas y va a haber una función de la película de Juan Álvarez, La Fundición del Tiempo, y va a haber una charla, después una película que dentro de la anécdota toma lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, más que nada en Nagasaki, donde hace 74 años cayó la segunda bomba atómica, la segunda vez que el hombre usó la energía atómica contra el hombre en la historia de la civilización. Y bueno, luego de la función de las 20:45 va a haber una charla-debate con un investigador que se llama Marcos Tassano, que es del Centro de Investigaciones Nucleares de, el Uruguay, que va a estar hablando de los rastros que todavía aún persisten de esas explosiones atómicas y de otros experimentos que se hicieron después, que ni nos enteramos, donde no se tiró la bomba sobre ciudades, pero sí se tiró en medio del Océano Pacífico, por ejemplo. Rastros que aún hoy hay en el planeta Tierra y que de repente hay en Uruguay también, y que, no, nada, es un hecho lejanísimo de hace 74 años, y bueno, pero hay isótopos radioactivos.
Interesantísimo, ¿eh?
Sí, qué bien. Somos primer mundo, tenemos radiación.
Bien.
Ya no podemos recibir del
planeta. El planeta va camino hacia la destrucción, muchachos. Sábados tristes.
Si algo le faltaba.
¡Qué buen pique!
Si algo le faltaba para hacer un sábado triste, era esto, ¿no?
Bueno, ¿con qué nos vamos? Había recomendaciones de Fede, bueno, nuestras.
Sí. A Fede lo despedimos, le agradecemos por haber participado.
Este programa no tiene aplausos, te lo aclaro.
No estoy contratado.
Están registrados en otro programa.
Sos un amigo de la casa, Fede. Lo que te corresponde en las redes, pedir que vuelva este programa. O no, no sé.
Que vuelvas, hashtag.
No, yo creo que yo creo que ya está.
Es un poco largo, viste, hay que buscar algo más punchy.
Yo creo que ya está el compromiso de hacer el especial de Sábados Tristes en el Bola de Nieve, ¿no?
Sí. Ojo, porque el hashtag que vuelvan se da a otras interpretaciones. Sí. Yo no sé, es medio riesgoso.
Sí, sí. O no vuelvan más también. Sí, bueno, entonces ya hay un compromiso de transmisión de
Bola de Nieve.
Bueno.
Festival Bola de Nieve, que hace dos años que no se hace.
Se agarra la cabeza.
Así que bueno. Bien. Todo el equipo de Radio Camacuá se trasladará a la Experimental de Malvin nuevamente. Y haremos un especial de
muy bien.
Un Sábado Triste, o no sé, un
triángulo. Es domingo triste.
Bueno, qué mejor plan.
Bueno, muchas gracias.
Y hay que se termine el mundo.
Exacto.
Y nos vamos escuchando lo nuevo, exclusivo de Sábados Tristes, lo nuevo de Julián y la Gente Sola.
Gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por la amabilidad.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.